Bienvenidos a un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Este mensaje, este podcast que vamos a desarrollar el día de hoy, queremos trasladar un sentir que el Padre ha puesto en nuestro corazón con mi esposa. Estamos platicando la serie Conociendo al Padre. Y dentro de la serie Conociendo al Padre, hemos visto o hemos agarrado la base de Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos. Y él empieza a orar, y oigan, no para que lo estemos repitiendo, sino para que entendamos cada parte de esa oración y podamos conocer cada día mucho más a nuestro Padre Celestial. Ese fue el deseo y el anhelo de nuestro Señor Jesús, Gaby, cuando Él vino a la tierra a mostrar al Padre, a que teníamos acceso como hijos de Dios, podíamos acercarnos a través de la oración, a través de tener una buena conducta, a través de tener buenas acciones, poderlo agradar a Él. ¿Cómo vamos a agradar a alguien que no conocemos? Por eso es que hay infinidad de religiones, hermano, en el mundo, buscando a Dios. Pero, hermano, el camino único que puede llevar al Padre es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús, y Él lo dijo: nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces tenemos que ponerle la lupa a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las enseñanzas principales fue que nosotros nos acercáramos al Padre, conociéramos al Padre a través de la oración. Por eso en Mateo capítulo 6 nos enseña nuestro Señor Jesucristo acerca de que tenemos que orar, tenemos que buscarlo, tenemos que buscar al Padre, hermano, con todo el corazón. Versículo 10, leamos por favor Mateo 6:10, dice, o leamos la oración, ¿verdad? Leamos la oración. Ustedes deben de orar así. Ustedes deben de orar así, dice la Biblia. No sé si... y aquí lo tengo. Ustedes deben de orar así. Padre nuestro. Fue lo primero que vimos, ¿verdad? Que tenemos el ADN de Él y tenemos que verlo como Padre. Ya no solo como Dios. Y lo segundo es que estás en el cielo. Y ahí platicamos de la casa del Padre. Luego viene, santificado sea tu nombre. Nos enseñó nuestro Señor Jesús que antes de que pidiéramos algo material, teníamos que darnos nosotros como una ofrenda de adoración a Él, adorar su nombre. Luego viene, venga tu reino. Vimos en este punto el gobierno del Padre. El gobierno del Padre, que fue el podcast anterior, el mensaje anterior. Y luego de venga tu reino, mire cómo va el orden, hermano, la estructura de la oración, para que nosotros podamos pedir lo material que necesitamos. Luego de venga tu reino, que Él gobierna nuestra vida, dice, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ese es el punto que hoy vamos a estar desarrollando, al cual titulamos el día de hoy, Los Deseos del Padre. Los Deseos del Padre. Creo que esto es importantísimo porque esta es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos vino a mostrar a nosotros cómo poder o cómo acercarnos, cómo conocer un poco más al Padre y cómo poderlo agradar, Gaby, porque eso es lo que en Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro, hermano, aunque uno tal vez la repite, lo repite por inercia, tiene un significado espiritual profundo donde nosotros vamos a conocer más al Padre.
Así es, como decías tú al principio, sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar, pero no precisamente para repetir las mismas palabras que él decía,
claro,
sino para dejarnos parámetros, ¿verdad? Para dejarnos un camino por el cual seguir, para dejarnos una señal de cómo dirigirnos al Padre. Y yo creo que a lo largo de todas estas enseñanzas de esta serie hemos ido conociendo a profundidad cada parte que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a dirigirse al Padre, ¿verdad? Él enseñó cada una de estas partes y nosotros hemos podido ver, ¿verdad?, cada una de estas frases y todo lo que encierra. Entonces no debemos de ser repetitivos, ¿verdad? Oh. Sino que debemos de entender realmente lo que estamos haciendo. Desde que Él es nuestro Padre hasta darle la gloria, ¿verdad? Hasta entender dónde están nuestras bendiciones. Y todavía no hemos llegado a la parte donde nosotros vamos a pedir, ¿verdad? Sino que estamos primero entendiendo cómo dirigirnos hacia Él, quién es Él, quién somos nosotros. Todos los atributos, ¿verdad? Del Padre, todos los nombres del Padre, ¿verdad? Hemos visto tantas cosas y ahora nosotros vamos a seguir con esta serie pasando a la parte de hágase tu voluntad, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, es necesario que aprendamos cuáles son los deseos, cuáles son los anhelos, cuál es la voluntad del Padre, ¿verdad? Para poder nosotros continuar con la oración y poder entender cómo es que nos dirigimos a Él, ¿verdad?
Amén. Entonces, amado, abramos nuestro corazón a la palabra porque con la palabra vamos a entenderlo mucho mejor. Acompáñenos a leer, hablando un poquito de los deseos del Padre, de la voluntad del Padre, ¿verdad? Los deseos del Padre. Yo anhelo acá en la tierra agradar al Padre. Y para agradar al Padre, yo quiero saber cuáles son los deseos del Padre para yo poderlo agradar. ¿Qué quiere Él para mí? Deseos igual a voluntad, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva. Mira esto. Oye, amado, ustedes les ruego que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Mire cómo debe de ser, ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben de ofrecer. El modelo, hermano, de culto para agradar a Dios es que nosotros nos presentemos tal cual somos, ¿verdad? Como una ofrenda santa y agradable. 12:2. No vivan, oigan, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Otras versiones dicen, no vivan conforme a este mundo. Mires, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Repita conmigo, por favor, usted que está siguiendo esa transmisión o está escuchando este podcast, cualquiera, en cualquier país, en cualquier parte del mundo, del globo terráqueo donde se encuentre, repita, por favor, conmigo. Cambio la manera de pensar, cambio la manera de vivir. Entonces, mira, ¿qué es lo que nos va a llevar a conocer los deseos del Padre, o qué es lo que quiere el Padre para nosotros? ¿Qué es lo que nos va a llevar a hacer la voluntad del Padre acá en la tierra? Agradarlo con ello, nuestra manera de pensar. Si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Mire eso, hermano, yo hoy lo estoy entendiendo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y llegue a conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo se llega a conocer la voluntad de Dios? Cambiando nuestra manera de pensar. Oiga, llegando a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. En eso consiste la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios consiste en que nosotros conozcamos que Él es bueno, que Él quiere cosas agradables para nosotros y que busca de nosotros una vida perfecta. Mírenme, esa es la voluntad de Dios, que conozcamos nosotros lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, hermano, ¿cuándo alcanzamos a vivir la voluntad de Dios en la tierra? ¿Lo que usted viviendo, lo que usted está viviendo es bueno? ¿Lo que usted está atravesando es grato? Hermano, ¿lo que usted está viviendo es perfecto, que agrada a Dios? Tenemos que analizar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo si verdaderamente el día de hoy estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? ¿Cómo se agrada Dios en nosotros? ¿Cómo sabremos que es la voluntad de Dios? Miran qué tremendo. Primero que nada, tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar.
Sí, mira, muchas veces nosotros hemos... Yo creo que a nosotros como cristianos nos persigue este pensamiento de cuál es la voluntad del Padre, ¿verdad? Yo quiero hacer la voluntad de Él. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos a pensar, yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino que quiero hacer su voluntad, ¿verdad? Pero muchas personas preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para yo hacerla, verdad? Pero mira cómo es lo que nosotros estamos entendiendo el día de hoy, que para poder llegar a conocer la voluntad de Dios, primero tenemos que cambiar en nuestra mente. Y cambiando nuestra mente, vamos a cambiar también nuestra manera de vivir. Y de esa manera, hasta ahí, vamos a conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Mira ese mismo versículo en otra versión, dice, no vivan según el modelo de este mundo. Y nosotros vamos viendo que el modelo de este mundo tiene un modelo de vida que a veces no es, muchas veces hasta nosotros nos asustamos, ¿verdad? De cómo se está viviendo ahora en este mundo las personas. Pero la Biblia nos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida, dice.
Santo.
Con una nueva manera de pensar. Entonces, no vamos a cambiar nuestra vida hasta que Dios no nos cambie nuestra manera de pensar. O sea, el primer cambio tiene que ser en nuestra mente.
Santo.
Para poder cambiar nuestra vida. Nosotros no vamos a actuar diferente si antes no hemos cambiado en nuestra mente. Hasta que cambiemos en nuestra mente, vamos a poder reflejarlo en nuestros actos o en nuestras acciones. Entonces la Biblia dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Y mira esta otra parte, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Porque muchas veces no aceptamos lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? O es muy difícil, es por eso que las personas que no tienen a Jesús no pueden entenderlo. Porque primero no han tenido un cambio en su mente y segundo no pueden aceptar que nosotros vivamos como vivimos. Para las personas de fuera o personas que no conocen de Dios, no su mente no entiende la manera en que uno vive. Pero es porque ellos no han tenido ese cambio, dice. Y nosotros tenemos que empezar a cambiar para poder entender y aceptar, dice, lo que Dios quiere. Y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, miramos que no es así nada más, es un proceso. Lo mismo que mirábamos la semana pasada, Dios es un Dios de procesos, donde Él primero va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra conducta, y de esa forma nosotros vamos a poder conocer y aceptar, ¿verdad?, cuál es la voluntad de Él para nosotros. Claro.
Sí, ahí está, hermano. Entonces tenemos que comprender esto. ¿Cuáles son los deseos del Padre para mí? ¿Qué es esto de la voluntad? ¿Qué es la voluntad de Dios, hermano? ¿Habrá alguien que quiera hacer la voluntad de Dios en la tierra? Y la voluntad de Dios, oiga, es perfecta, es agradable, es... ¿qué?
Buena.
Es buena, pero muchas veces para nosotros no va a ser bueno, ni va a ser agradable, ni va a ser perfecto. En medio de las circunstancias difíciles, el Padre quiere ver si hacemos su voluntad. Y no va a ser lo que nosotros queremos, hermano. Por eso tenemos que alinearnos, saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Dice la Biblia, el concepto de voluntad, dice que es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. Es decir, tu libre albedrío. si algo el Padre cuida o busca de nosotros, es que en ese albedrío busquemos que Él sea quien tome el control. Amado, nosotros desde el principio el diablo buscó en Adán y Eva que se independizaran de Dios, se salieran de la voluntad de Dios. Decime si no era una vida buena, perfecta y agradable vivir en el jardín, en el huerto del Edén. ¿Ah? ¿Cómo fue que el enemigo, metido en la serpiente, hizo que el hombre y la mujer desobedecieran y se salieran de la voluntad de Dios? Perdón, ¿cómo hizo Satanás para hacerlos salir o sacarlos de la voluntad de Dios? Desobedeciendo. Hermano, la voluntad de Dios se mide con la obediencia hacia Dios. Porque ellos vivían una vida de reino. Ellos vivían sin cansancio, sin preocupaciones, sin dolor, sin desgaste físico, emocional o espiritual. Porque echaban mano del árbol de la vida, comían eternidad y se volvían a regenerar. Entonces era agradable, era perfecto y era bueno. Mira qué bonito, ¿verdad?
Y mira, eso era lo que tenía destinado Dios desde el principio para ellos y para nosotros.
Para nosotros.
Ajá, o sea, él quería eso para nosotros. Él no estaba buscando que viniéramos a sufrir, ¿verdad? Y mira qué bonito, porque hacer la voluntad, hacer lo que Dios les pidió, lo que Dios quería que ellos hicieran, estaba bien para ellos. Ellos tenían comida, ellos tenían gobierno ahí. Ellos tenían la capacidad, Dios les dio la capacidad de que ellos pudieran gobernar en el huerto sobre todas las cosas, mira, y sobre todos los reinos, ¿verdad? Que estaban ahí, reino animal.
Las creaciones,
ellos tenían esa potestad. Dice que Dios venía todas las tardes a hablar con ellos, ¿verdad?
Padre.
Entonces, esa vida creo que es la que nosotros anhelamos ahora, ¿verdad? Estar con Él y compartir con Él. Y como decías, ellos no tenían que salir a buscar su alimento, ¿verdad? Ellos, el trabajo era como un hobby,
claro,
para ellos, porque
claro,
todo era bueno, todo era agradable. Y solo había una cosa que cumplir, y eso fue lo que el enemigo trató de destruir, ¿verdad? Eso fue lo que el enemigo fue a destruir realmente, que ellos ya no obedecieran. Y cómo entró la desobediencia en ese lugar y cómo hizo que perdieran todo lo que ellos tenían, ¿verdad? Entonces es interesante ver de qué manera ellos perdieron todo a través de la desobediencia, ¿verdad?
Lo sacó de la voluntad de Dios. Hermano, aunque sea por los beneficios, deberíamos de buscar la voluntad de Dios. Estar obedientes, estar sujetos al Padre, dependientes del Padre, hermano. El diablo hizo que Adán y Eva se independizaran de Dios, y eso provocó que se salieran de la voluntad de Dios. Hermano amado, entonces mire qué palabra más preciosa, porque ahí comprendemos con ese ejemplo que la voluntad de Dios consiste en obediencia. Mire lo que dice Isaías 55:8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ¿no?, vuestros caminos. Mire eso. Dice Jehová. En el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, oiga, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, amado, en Isaías la Biblia dice, ustedes piensan sus propios pensamientos, ustedes caminan sus propios caminos. Ese es el problema. La iglesia del Señor, la iglesia de este tiempo, debe saber que la voluntad de Dios es caminar el camino de Dios y pensar el pensamiento de Dios. Padre,
mira qué bonito, porque aquí nos está diciendo Dios, ustedes tienen su voluntad.
No.
Y yo tengo mi voluntad, ¿verdad? Ustedes tienen sus pensamientos, yo tengo los míos. Sus caminos, ustedes también los tienen, pero yo tengo otros caminos, y como dice ahí, más altos que sus caminos son mis caminos, y más altos que sus pensamientos son mis pensamientos. Porque si entendemos siempre cuál es ese concepto de la voluntad, que dice que es la potestad de dirigir el accionar propio. O sea, yo tengo la potestad de dirigirme a mí misma, ¿verdad? Tú tenés tu potestad de dirigirte a ti mismo, pero ¿de qué se trata todo esto? De no hacer lo que yo
quiero.
De no hacer lo que, aunque yo tenga esa potestad de decidir cómo actuar yo, se trata de que nosotros le dejemos al Padre dirigirnos a nosotros.
Padre, sí.
¿Verdad? Yo tengo mi voluntad, pero ¿de qué se trata? De que mi voluntad yo se la entregue a Él y haga lo que Él quiere. Y eso es difícil.
Exactamente. Entonces ahí radica la voluntad de Dios. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? En dejar de caminar mi camino, dejar de vivir mis pensamientos y dejar que sean los pensamientos de Él en mí y su camino, mi camino. Uh-huh. Hermano, ser obediente. Si somos obedientes, hermano, nosotros vamos de regreso al huerto. El huerto se recupera con la obediencia. Dígase el huerto para nosotros, hermano, salir de la situación angustiante que quizás nos encontramos, salir de la situación vergonzosa que quizás estemos atravesando y poder vivir el cielo en la tierra, poder experimentar cómo el Padre transforma circunstancias, vuelve problemas en poderosos testimonios. Hay un ejemplo que quisiéramos compartirles, amados, para hablar acerca de quién obedeció y quién desobedeció a Dios. Y alguien a quien nosotros, hermano, con debilidades, con desperfectos, con cosas complicadas, hermano, pero que buscaba siempre hacer la voluntad de Dios, hermano, era David. El rey David, hermano. Usted sabe la historia, que David falló, David pecó, David, hermano, ¿verdad? Asesinó, mandó al frente al hombre, al marido de la mujer con la que a él le gustó, hermano, y todo eso. Pero si algo decía Dios de él, David es un hombre conforme a mi corazón. Pero todos esos errores que quedaron en la escritura marcados, escritos ahí, es para que nosotros veamos que con gente imperfecta Dios puede agradarse también. Uh-huh. Con gente imperfecta, hermano, pero que le obedece, Dios puede agradarse. Hermano, nosotros somos humanos, fallamos quizás, tenemos dificultades, tenemos cosas que tenemos que arreglar en nuestras vidas, pero busquemos siempre ser obedientes. Busquemos siempre hacer su voluntad. Y dice la Biblia que él dejó escrito en el Salmo 48: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Mire, hermano, eso es lo que el salmista dejó escrito. ¿Habrá alguien que le agrade hacer la voluntad de Dios aunque a usted no le guste? ¿Eh? ¿Habrá alguien que siga obediente, hermano, a la palabra, obediente al mensaje, obediente a lo que Dios quiere, aunque sea todo lo contrario que usted quiere, hermano? Ay, hermano, aquí se pone esto color de hormiga, porque no siempre la voluntad de Dios significará que nosotros estemos en el iceberg, en la punta del iceberg, ¿verdad? Que estemos en los primeros lugares, que estemos abundados, que estemos en calidad de salud perfecta. No, hermano. Van a haber situaciones en nuestra vida donde quizás Dios lo permitió para poder corregir algo en nosotros. Eso me recuerda a Job. Job dice en la escritura que le quitaron todo lo material, bueyes, ovejas, siervos, siervas, le quitaron la familia, se murieron sus hijos, hermanos, le quitaron todo, y sobre todo vino una enfermedad maligna sobre él, una sarna maligna en su piel. Tan horrible era la situación que dice que él se sentaba en la ceniza y con un pedazo de vasija, de tinaja, de barro, hermano, se rascaba y se arrancaba las costras de esa sarna maligna que había venido sobre su piel. Pero dice la escritura que con todo eso Job no pecó, ni de palabras ni de pensamiento. Ay, hermano, ¿por qué cree que Dios se lucía delante de Satanás diciéndole: Satanás, ya viste a mi siervo Job? ¡Ja! Íntegro, perfecto. ¿Sabe por qué? Porque en medio de que le quitaron todo, él sabía que tenía un Dios bueno, que lo podía levantar, y que si su voluntad era atravesar momentáneamente por esa crisis, hermano, de todo tipo de crisis emocional, física y espiritual, hermano, era porque él sabía que Dios lo podía levantar de ahí. Él sabía que todo lo que había perdido, Dios se lo había dado, y si Dios se lo había dado, Dios podía darle la oportunidad de volverlo a recuperar. Muchas veces la voluntad de Dios no va a ser tan agradable para nosotros, pero tenemos que permanecer obedientes. Y eso era de las cosas que miraba Dios en el rey David. En el rey David, Dios miraba que él buscaba hacer su voluntad, buscaba ser obediente, pecaminoso, tenía sus cosas complicadas, le costaba, hermano, el amor por las mujeres, ¿verdad? Era tremendo David, pero si algo buscaba David, era agradarlo. Porque cuando lo van a reprender, cuando el profeta lo va a reprender y le dice: ese hombre malvado eres tú, se levantó del trono, se quitó la corona, hermano, y fue a orar y le fue a decir: perdóname, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y ahí nació el Salmo 51. Soy pecador, yo sé quién soy, hermano, pero él buscaba agradar a Dios. Era un hombre con debilidades, con fallas, como cualquiera de nosotros, pero buscaba agradar a Dios, buscaba ser obediente. Por eso lo dejó escrito en el Salmo 48: me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. ¡Ja! Mira cómo era David. Mira cómo era David.
Sí, mira, y ahora que estás hablando de David y hablaste un poquito acerca de Job, eso era lo que trataba de decirles al principio cuando leímos el primer versículo en Romanos 12:2, porque dice que así podrán entender y aceptar, dice, la voluntad de Dios. Entonces yo creo que Job era un ejemplo. Job era un ejemplo bueno para esta parte, porque él, aunque no le parecía, él sabía, aunque no le parecía, él aceptó la voluntad de Dios. Oh. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos llegar a alcanzar cuando esto dice, cuando haya un cambio en nuestra mente y en nuestras acciones. Eso es lo que trata de decir este versículo, ¿verdad? Y estaba también viendo lo de David, ¿verdad? Donde él estaba diciendo que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oh. Mira cuál, o sea, hasta dónde está el cambio de mente de David. Oh. Aunque él fuera malo, como decían, aunque él, bueno, como dice la palabra realmente, porque él hizo muchas cosas tal vez que tal vez nosotros no haríamos, por ejemplo, mandar a matar a alguien, ¿verdad? Ponerlo al frente para que el propósito era que se muriera. Y tal vez eso nosotros no lo vamos a hacer nunca, ¿verdad? Pero mira cuál es, hasta dónde llegó el cambio de mente y el cambio de vida de David para poder decir el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, él logró entender hasta ese punto. Al entender y aceptar la voluntad de Dios, porque sabía que la voluntad de Dios para él era buena, ¿verdad? Era agradable y era perfecta. Y no sé si nos vamos ahora a lo de
Samuel.
Lo de Samuel, ¿verdad? Lo que la historia de este personaje, ¿verdad? Vimos que David era una persona que le agradaba hacer la voluntad de Dios. Y era obediente, ¿verdad? Pero en la contraparte, ¿verdad? Un personaje que miramos que fue desobediente y por eso Dios se arrepintió, dice, o le pesó haberlo hecho rey, fue a Saúl, ¿verdad? porque a pesar de que a Saúl le costó mucho entender que él iba a ser el próximo rey, no, el primer rey, ¿verdad? Porque él fue el primer rey que tuvo Israel. A Saúl le costó mucho entender esa parte, pues tenía a Samuel como su guía, porque él era el que le hablaba a Saúl, el que le trasladaba los mensajes de parte de Dios a Saúl. Pues Primera de Samuel 15 nos narra una historia, ¿verdad? Donde Jehová le habla a Samuel y le dice que vaya con Saúl y que vayan a destruir al pueblo de Amalek, ¿verdad? De Amalek, y la instrucción de Dios era que arrasaran con todo, ¿verdad? Desde el rey, dice, maten a todos, desde el rey hasta los niños de pecho, dice, que arrasen a todo Amalek, a los amalecitas, y que no dejen a nadie vivo, ¿verdad? Que no dejen nada vivo, que todo lo destruyan. Pero dice, hay un versículo donde dice que ellos llegaron, ¿verdad? Y dice que Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo, en el versículo 8 dice, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y mira lo que dice en el 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, dice en el 9.
Saúl y el pueblo.
Dice, y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces dice que vino palabra de Jehová a Samuel y le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, le dice. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínate, Samuel clamó por él, ¿verdad? Pero dice que a la mañana siguiente Samuel fue a encontrar a Saúl y le dijo... Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová, le dice. Yo hice todo lo que Jehová me dijo, le dice Saúl a Samuel. Entonces Samuel le dice, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo yo con mis oídos? Le dice. Él sabía que es lo que había hecho, pero aún le pregunta, ¿verdad? Y mira, dice, en el 15, Saúl le respondió, de Amalec los han traído, dice. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, le dice.
Él se estaba buscando justificar. Él estaba echando la culpa al pueblo. Si anteriormente leíste, Saúl y el pueblo. O sea, él tenía otros intereses. Uh-huh. O sea, a él le dijeron, barre con todo. Aniquila todo, porque este es el día de la venganza de tu Dios, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Amalek se opuso cuando Israel venía subiendo de Egipto. Ahora es cuando lo voy a entregar en tus manos, hermano. Y lo que hace Saúl es perdonarlo. Y agarra lo mejor del ganado. Agarra, imagínese, hermano, lo más gordito del ganado, hermano, pensando él. Oiga, su manera de pensar. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestra manera de pensar y así comenzamos esta enseñanza. Hermano, nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. Él pensó, no se sujetó a la orden que Dios le había dado a través del profeta. La orden fue aniquila todo. El pensamiento de él fue, ay, pobre Amalek, me estaba de rogar que le perdone la vida. Miren ese chanchito tan gordito ahí. No, es ese ganadito. Mejor déjenlo, aniquilen todo lo feo, lo flaco y déjenlo mejor. Dejémoslo vivo para nosotros. Oiga, hermano. Y después busca una excusa diciendo, es que el pueblo perdonó todo para que podamos ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Padre
Santo. Entonces Samuel le dice, déjame decirte lo que Dios me dijo anoche, le dice, ¿verdad? Entonces le habla, ¿verdad? Y le dice, Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe, le había dicho Dios a él.
¿Era la hora?
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Le dijo, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y mira, Saúl se seguía excusando y le dice, Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y no era lo que Dios le había mandado hacer. Y él seguía diciendo, no, yo hice la voluntad de Dios, ¿verdad? Yo hice lo que Dios me pidió, pero me traje vivo al rey de Amalec, le dice todavía, ¿verdad? Mas el pueblo, le dice, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces le dice, el pueblo se trajo todo lo demás, ¿verdad? El pueblo se trajo lo bueno, pero no lo hizo con mala intención, le quería decir, ¿verdad? Lo hizo para poder ofrecer sacrificios a Dios, le dice. Entonces Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Le dice él, ¿verdad? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, le dice. O sea, él se trajo todo el botín y todo lo bueno para ofrecer sacrificio a Dios. Pero le dice él, es tan importante ofrecerle sacrificios a Dios como obedecer su voz, le dice. Santo y también Dios. Es importante la grosura, ¿verdad?, de los carneros, dice acá, ¿verdad? Así como prestar atención a la voz de Dios, le dice. Y al final le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dice.
Padre Santo.
Entonces miramos aquí como una persona que estaba, para él estaba trazado el camino, no era difícil.
No tenía que hacer otra cosa. Oye, amado, hay situaciones en nuestra vida donde Dios no necesita una ayudadita. Nosotros queremos ayudar a Dios. Es que veo como que Dios no se apura a ayudarme. Es que veo como que el Señor se olvidó de mí. Es que veo que como Dios no me habla. Entonces, no, hermano, si a Saúl le habían dicho qué tenía que hacer, hágalo así, mijo, le voy a dar la victoria. Y él lo hace de otra manera. Ese es el problema. Hacerlo a nuestra manera, hacerlo como nosotros pensamos. Si algo el Padre no le gusta, hermano, es eso. Porque decimos que hacemos voluntad y hacemos lo que nosotros queremos. Vivimos como nosotros queremos, hermano. Pensamos que vamos a engañar a Dios, hermano. Pensamos que con nuestras justas, buenas justificaciones vamos a hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. No, tenemos que cuidar que Dios no va a hacer lo que nosotros queremos. Por eso en la oración nosotros que tenemos que entender que oramos conforme la voluntad de Dios. Tenemos que entenderlo, hermano, no como a la manera de Saúl. Quedó ese ejemplo de Saúl para que nosotros pudiéramos entender. Se agrada a Dios más en que le obedezcan, en que andes ofreciendo sacrificios, Saúl. Tremendo, ¿verdad?
Sí, mira, ¿cómo es esto? Porque no tenía, si alguien tenía trazado el camino era él. Si alguien sabía lo que tenía que hacer era él. Y no era difícil. Ya habían destruido a todos, ¿verdad? Ya habían destruido a todo el pueblo para que él le perdonara la vida al rey cuando no había sido lo que Dios quería para él. Y aquí es donde entra también lo que estábamos leyendo anteriormente. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿verdad? Y los caminos y los pensamientos de él son más altos que nuestros pensamientos.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que aprender, como dice Romanos 12:2, aprender a conocer y a aceptar la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? Y ahí es bien difícil porque nosotros también tenemos nuestra voluntad. Y hacer lo que Dios quiere es también doblegar nuestra voluntad delante de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros no queremos hacer.
Exacto.
¿Verdad?
Sí, y mi hermano, ¿sabe cuándo lo prueba Dios? Cuando las cosas no están bien, hermano. Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando en lugar de mejorar empeoran. ¡Ja! se acuerda de Jesús, ¿eh? Él decía en su palabra, en Juan 5:30, dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, yo vengo a hacer lo que el Padre me mandó a hacer. Hermano, aunque parezcan buenas obras, buenas acciones, y el Padre no te mandó, no lo hagas. Mire lo que dice ahí: yo no hago nada por mi propia cuenta, yo hago lo que el Padre me mandó a hacer. Es decir, ya hay un trazo divino, hermano, para que hagamos acá en la tierra. Y algo que nosotros que tenemos que hacer, que Dios espera de nosotros, es que seamos obedientes. Si somos obedientes, hermano, tenemos todas las de ganar con el Padre. Conoceremos al Padre verdaderamente cuando no cuestionemos su voluntad.
Qué difícil, ¿verdad?
Qué difícil.
Qué difícil porque yo recuerdo también que ese salmista, ¿verdad? El que dice, en que le habla su alma, ¿verdad? Y le dice que aunque no quiera, adore, ¿verdad?
Claro.
Nosotros, yo leí una vez en un libro que nosotros somos, ¿qué? Tripartitos, ¿verdad? Porque uh-huh. Somos carne, somos
cuerpo, alma y espíritu.
Cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro espíritu quiere, dice, ¿verdad? Pero nuestra carne no quiere y nosotros tenemos que manejar el alma. Entonces nosotros, dice, tenemos lo ideal es que nosotros como seres divididos en tres, las tres estén inclinadas o estén bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que el salmista también entendía cuando le hablaba a su alma, que tenía que estar bajo la voluntad de Dios. Y es bien complicado porque nuestra alma a veces no quiere, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y eso es bien complicado porque nosotros, yo creo que por naturaleza en nuestra carne así es, nos cuesta mucho a un principio obedecer a nuestras autoridades, nuestras primeras autoridades son nuestros padres, ¿verdad?
Claro.
Y a veces nos cuesta mucho obedecer lo que nuestros papás quieren. Nosotros a veces queremos hacer lo que nosotros queremos y no queremos hacer lo que ellos quieren.
Sí.
Y por eso a veces nos cae, ¿verdad?
Por eso nos va mal.
Oh. Entonces, tenemos nosotros que aceptar lo que nuestros papás dicen porque estamos bajo su autoridad. Y como es un dicho famoso, ¿verdad? Si estás aquí en la casa, vas a hacer lo que yo quiero porque es mi casa, ¿verdad?
Y mientras estés bajo este techo.
Ajá. Uno tiene que hacer lo que sus papás le digan a uno porque uno está en su dominio.
Claro.
¿Verdad?
Ahí está, hermano. ¿Sabe por qué nos va mal muchas veces? Porque hacemos lo que nosotros queremos. La frase clásica, típica de los papás, ¿verdad? Te lo dije. ¿Ah? Así, te lo dije o no te lo dije. Ahora dale, mira cómo lo arreglas, ¿verdad? Ay, hermano. Es que mire, tenemos que ser obedientes. La obediencia es lo que Dios busca de nosotros. Esto era tan, tan fuerte que Jesús dice en la Biblia que tuvo que sufrir para aprender obediencia. En Hebreos dice que Él sufrió para aprender obediencia porque Él, hermano, venía a hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de Jesús allá en el Getsemaní? ¿Se acuerda, hermano? Ahí es donde Él dice, aparte de enseñar el Padre Nuestro en Mateo 6, creo que Mateo 27, Lucas 22, dice, narra acerca de la historia de Getsemaní, cuando habla y dice: hágase tu voluntad y no la mía. Tres veces fue a orar así. Tres veces le fue a decir allá a orar: Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué estaba ocurriendo ahí? Estaba en agonía en el alma, hermano. Estaba en un momento crítico, estaba triste, estaba mal. Yo no sé cuántos hoy se encuentran así o están en una situación así, pero ¿sabe qué es lo que tenemos que buscar? Si esto que estoy atravesando es tu voluntad, dame la fuerza para poder salir de esta en victoria. El Señor te dice, yo te fortalezco. El Señor te dice, yo te doy la fuerza para que salgas en victoria. Vas a salir en victoria, te dice el Padre. Yo te voy a levantar, dice el Señor. Mantente firme, obedece mi voz, dice el Señor, porque ninguno de los que obedeció mi voz, dice el Padre, quedó en vergüenza, quedó mal. Mi nombre no quedará mal delante tuya ni delante de los hombres, te dice el Señor el día de hoy. Es que en el huerto de Getsemaní, eso es lo que se estaba jugando. El Señor, nuestro Señor Jesús, que nos vino a enseñar que sí se puede hacer la voluntad de Dios, aunque todas las cosas momentáneamente, temporalmente sean contrarios a lo que nosotros queremos. ¿Ah? Hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? La copa amarga, la copa difícil, era previo a la muerte, era la antesala a la crucifixión, era la antesala a la muerte, al sufrimiento en la cruz, al sufrimiento físico, hermano. Ah, dígame si no era agonizante saber qué es lo que le venía. Entonces él dice, hágase tu voluntad y no la mía.
Imagínate, yo creo que Jesús sabía lo que le esperaba, ¿verdad?
Santo Dios.
Jesús sabía lo que le esperaba y todavía fue a orar ahí en Getsemaní y a pedirle al Padre que si era su voluntad pasara esa copa, ¿verdad? Pero él sabía que no era la voluntad del Padre eso, ¿verdad? Sino que él venía continuamente, él lo dijo, que él estaba haciendo la voluntad de su Padre acá en la tierra. Él no venía a hacer lo que él quería, él venía a cumplir lo que el Padre le había dicho que cumpliera. Y no era fácil, su propósito en la tierra no era fácil. Imagínate ya venir con ese propósito establecido y saber que él en cierto tiempo va a morir, ¿verdad? Yeah. Y cuando ya se fue acercando ese tiempo en su humanidad, él quería que pasara. Él ya no quería, ya no estaba sufriendo tanto porque sabía lo que se le venía, que él fue a orar al Padre, ¿verdad? Pero le dice, si quieres, dice, líbrame de este trago amargo, dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿verdad?
Cierto.
Si quieres tú, le dice, líbrame de este trago amargo, ¿verdad? Pero al finalizar Jesús entendió algo, ¿verdad? No tenía que hacer lo que él quería, ¿verdad? Sino que tenía que cumplir lo que el Padre quería que cumpliera. Porque ese era el propósito, ¿verdad? Porque eso era lo que el Padre quería para Jesús y para la humanidad realmente.
Y ese era un beneficio que íbamos a tener la humanidad si él no se salía de la voluntad del Padre.
Uh-huh.
Y ese momento era duro, hermano. Ese momento era cardíaco, era difícil, era un momento agonizante. ¿Sabe que en la cruz le dijeron, bájate? Si eres Dios, bájate. ¡Salta de la voluntad de Dios! La voluntad de Dios era que él fuera a la cruz y muriera así. ¿Qué hubiera pasado si él se baja?
Uh-huh.
¿Qué hubiera pasado? Por eso el diablo es tan mañoso, tan sucio, hermano, que lo que va a hacer es provocarte, te va a poner en tentación para que tú decidas si te salís o seguís en la voluntad de Dios.
Uh-huh.
Padre.
Mira este mismo versículo en la versión de lenguaje actual. Le dice, Padre, le dice, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento?
No.
Le dice, pero que no suceda lo que yo quiero, dice.
Santo.
Sino lo que tú quieres, le dice.
Eso.
Al Padre. Entonces, el deseo, ahí podemos ver claramente que la voluntad de Jesús estaba abajo de la voluntad del Padre, ¿verdad? Le dice, ¿cómo deseo? Le dice, que me quites este sufrimiento, pero al final no se haga lo que tú quieres, lo que yo quiero, le dice, sino lo que tú quieres. Estamos viendo ahí que la voluntad de Jesús estaba mucho más abajo que lo que que la voluntad del Padre, ¿verdad?
Claro que sí, ahí está. La voluntad del Hijo, el Hijo tenía voluntad. Ah, mi hermano, como todos nosotros tenemos libertades de poder decidir. Nosotros tenemos nuestra voluntad como hijos, pero sobre la voluntad del Hijo estaba la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, hermano, tiene que estar arriba de nuestra voluntad. Es que yo creo que es mejor así. Bueno, hágalo, después no vaya a estar llorando y otra vez, ay, ¿por qué se me alargó todo esto? Me arruinó todo. Es que hiciste lo que tú quisiste, sino lo que Dios estaba predispuesto para hacer contigo. Esto es como aquellas ovejitas que vienen a buscar al pastor a pedir consejo, vienen llorando, vienen diciendo qué les está pasando, y el pastor viene sabiamente, le da su consejo, le dice qué hacer, y al final la ovejita termina haciendo lo que la ovejita quiere. Ay, hermano, es que si no aprendemos, hermano, vamos a aprender echando a perder todo. Hermano, si pedimos consejo es para ponerlo en práctica. Si usted quiere oír la voluntad de Dios, usted no va a escuchar lo que usted quiera oír sus oídos, sino lo que Dios verdaderamente quiere para usted. A veces así somos, queremos que nos digan, que nos profeticen lo que nosotros queremos oír, y no verdaderamente lo que Dios quiere que cambiemos. ¿Por qué estamos mal? ¿Por qué estamos sufriendo? Porque algo estamos haciendo mal, porque dejamos y nos salimos de la voluntad del Padre y empezamos a hacer nuestra propia voluntad como nosotros consideramos que era mejor. Oh, nos creemos mejor que Dios cuando nos salimos de la voluntad de Dios, hermano. ¿Ah? Dejamos y complacemos nuestros deseos y no los deseos del Padre. Hermano amado, cuando nosotros queremos complacernos a nosotros mismos y no querer complacer al Padre con lo que estamos viviendo, ahí viene el dolor, ahí viene el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Porque nos salimos de la voluntad del Padre. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué se nos complica todo? Porque nos salimos de la voluntad del Padre. Todo lo que usted haga, busque agradar al Padre. Todo lo que usted diga, busque agradar al Padre. Entonces usted se alineó a la voluntad de Dios. Todo lo que usted vive, ¿está en obediencia a Dios o no? Porque por eso es que viene el dolor y el sufrimiento. Hermano, después de la cruz, ¿sabe qué pasó? Vino el trono. La voluntad del Padre es lo que Él hace al final, no lo que estamos viviendo temporalmente. La voluntad del Hijo era no quiero ir, porque eso es lo que deja ver la Biblia ahí. Si es posible, esta copa de tu ira no la quiero beber. No, yo no. Si es posible, busquemos otro método, busquemos otra forma. Yo te puedo proponer otro plan. Y el Padre ahí arriba, hermano, se quedó callado. No se ve en ninguna narrativa de los evangelios que se haya abierto el cielo otra vez como en el Jordán, como en el monte de la transfiguración, diciéndole, hijo mío, busca otra opción. No, hermano, se quedó callado, silencio. Esa es la etapa donde sentimos que Dios no habla, que Dios no contesta nuestras oraciones. Claro, es tu Getsemaní, es donde tú tienes que decidir si te alineas a la voluntad de Dios o te sales de la voluntad de Dios. Se hubiera perdido el trono si no se queda, si se baja de la cruz. Así pasa muchas veces, hermano. Nos salimos de los procesos, nos salimos donde ya va a terminar en lo último y volvemos otra vez. ¿Por qué siempre se me repite el mismo problema? Porque te saliste de la voluntad de Dios. Cuando ya estabas por calificar, por aprobar, no, ya no aguanto, me salgo. Ah, bueno, salte. Entonces regresa otra vez la oportunidad para que apruebes. Hermano, el sufrimiento y el dolor viene por causa de ello. Si no iba a la cruz, no había trono. Sin cruz no hay trono. Y eso es parte de la voluntad de Dios, hermano. ¿Ah? ¿Es temporal? Sí. No es eterno. La cruz es temporal, el trono es eterno.
Mira qué complicado. Con esto de Jesús y de Job, creo yo que podemos entender nosotros que no siempre la voluntad de Dios va a ser todo lo bonito. O sea, aunque es buena, aunque es agradable y aunque nuestro final va a ser mejor, porque lo pudimos ver con Job, su final fue mejor porque tuvo más cosas, tuvo otra familia, tuvo más hijos, pero pasar ese proceso, que también era parte del plan de Dios, le fue duro a él, ¿verdad? Claro. O sea, no va a ser fácil, y muchos de los que estamos aquí sentados y muchos de los que nos están escuchando allá del otro lado han pasado y están pasando situaciones difíciles, pero eso no quiere decir que no sea la voluntad de Dios. Exacto. Porque a veces el entrar, o muchas veces, como dijimos en un principio, Dios es un Dios de procesos, muchas veces el proceso va a ser doloroso, ¿verdad? Y nosotros no lo vamos a entender, no lo vamos a entender. Pero nosotros, es mejor pasar el proceso con Dios que salirnos del proceso y volver a vivirlo, ¿verdad?
Así es.
Es mejor estar con Él, aunque sea Job sufrió y todos lo dejaron y le dijeron todo lo que dijeran, hasta su esposa, pero él seguía ahí, ¿verdad? Y seguía con Dios, Dios seguía con él, y al punto de que Dios lo levantó, ¿verdad? Y lo hizo alguien mejor de lo que era antes, porque mira lo que pasó con Job, es que cambió hasta su forma de pensar.
Uf.
Cambió hasta su mente, ¿verdad?
Se arrepintió.
Sí, y le dice, ¿cuál es aquel versículo que dice? De oídas te había ahí oído, le dice, pero ahora mis ojos te ven. Entonces él en ese proceso cambió. Él cambió, no solo fue que ay, todo se lo quitaron y luego ay, le vamos a dar todo mejor, no. Él cambió, y muchas veces nuestros procesos son para eso, para que nosotros cambiemos, para que entendamos, para que nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Y cuando uno sale de un proceso y ya tenés, ya todo empieza a mejorar, ya no sos igual, uno ya no es igual, uno cambia su mente, incluso cambia su manera de actuar, porque ese es el propósito de las de los procesos y de las pruebas. Ya no vamos a salir igual, y por eso es que nosotros tenemos que aprender a caminar en lo que Dios tiene para nosotros y a entender cuál es ese proceso. Entonces va a cambiar nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de actuar, y vamos a aprender a vivir en la voluntad de Él, ¿verdad? Lo vimos con Job, lo vimos con David, ¿verdad? David también sufrió sus procesos, y Jesús, ¿verdad?
Claro. Interesante lo que mencionas de Job, porque cuando él entendió que él tenía que cambiar, él dijo, me arrepiento en polvo y en ceniza. Pero su condición física seguía igual, no se había recuperado económicamente, estaba solo porque la mujer lo había dejado. O sea, ¿qué fue lo que cambió él? Su mentalidad. Y cuando los que habían, amigos que habían hablado mal de él, Dios les habló y le dijo, ustedes hablaron mal delante de mí, frente a Job, le dice, vayan y que Job ore por ustedes, y que él presente sacrificio delante de mí por ustedes, hermano. Ahí iban los tres amigos de, pues a veces eran, bueno, ahí sí eran amigos, ¿verdad? Pero amigos así, hermano, ¿para qué enemigos, verdad? Y ahí iban, mira, Dios nos dijo que tú orarás por nosotros.
Presentas. ¿A quién le fueron a pedir, verdad? ¿A quién le fueron a pedir?
A uno que estaba con sarna, a uno que no tenía recursos económicos, a uno que estaba, hermano, mal, hermano, pero mal físicamente, pero cambiado aquí arriba.
Y muchas veces así nos va a tocar, ¿verdad? Poder orar y bendecir a otros por lo que también nosotros necesitamos.
Claro.
Porque Job necesitaba que lo levantaran,
que alguien fuera a ofrecer sacrificio con él para volverse a recuperar. Pero estando mal, ¿sabe qué hizo Job? Voy a orar por ustedes. Y oró por sus amigos. Y dice, y cuando él oró por sus amigos, no pensó en vengarse, no dijo, ahora sí vienen a mí, ¿verdad? No, para que sepan qué se siente, no voy a orar por ustedes, búsquense a otro. No, hermano, Job cambió su manera de pensar y dijo, claro que voy a orar por usted. Y la Biblia dice ahí en Job 42, cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios le restituyó lo que él había perdido. Tuvo hijas e hijos, tuvo otra vez, recuperó recuperación económica, hermano, se sanó su piel, se salió de la enfermedad, hermano amado, él terminó dos veces más de lo que él tenía. ¿Cuándo? Cuando él cambió su manera de pensar. Temporalmente él había perdido todo, pero su final no era malo. Cuando uno encuentra qué es la voluntad del Padre, terminas bien. Te profetizo que estás escuchando este mensaje. Te profetizo que vas a terminar bien. Vas a salir bien. Aunque hoy la estés pasando un trago amargo. Aunque hoy esa situación que estás viviendo es difícil, es complicada. No miras por dónde. Vas a terminar bien. Así como Dios lo hizo con Job, así lo va a hacer Dios contigo. Cuando termines de procesar en tu mente, dejar de vivir conforme tus pensamientos y buscar a agradar a Dios acá en la tierra y caminar de acuerdo a los pensamientos de Dios, que son buenos, agradables y perfectos. Dice la escritura, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, hermano, el hombre tiene planes, pero Dios es quien decide su caminar. Proverbios 16, 1 y el 9, hermano, se lo puede leer ahí. Proverbios 16, el versículo 1, es interesante lo que dice ahí, pero en el 9 dice: el hombre tiene planes, pero es Dios quien decide. ¿Ah? No sé qué es lo que usted esté viviendo, y no sé qué es lo que usted esté planificando. Lo que usted sí tiene que saber es que lo que usted esté planificando esté en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cómo se ve usted? Dios Padre, aquí está, esto es lo que yo quiero. Te presento mis deseos para vivir y hacer tus deseos, Padre. Yo no quiero caminar mi vida todos los días de acuerdo a mis deseos. Yo quiero hacer tus deseos para que me vaya bien acá en la tierra.
Proverbios 16:1 dice: los planes son del hombre, la palabra final la tiene el Señor. Y el 1:9 dice: al hombre le toca hacer planes. Dice, o sea, no es malo, ¿verdad? El hombre tiene sus planes. Y al Señor dirigir sus pasos. Dice.
Santo Dios.
Entonces, aunque nosotros tengamos nuestros planes, nuestros pasos los dirige el Señor. Dice. Por eso es que es importante que nosotros entendamos, comprendamos y hagamos nuestros planes aún entendiendo la voluntad de Dios, ¿verdad?
Santo.
Porque a nosotros nos corresponde hacer nuestros planes, pero al Señor también le corresponde dirigir nuestros pasos, ¿verdad?
Y dice ahí, ¿verdad? Los planes son del hombre.
Y la palabra final la tiene el Señor.
La última palabra la tiene Dios. Terminamos con esa palabra para usted. Lo que usted está viviendo hoy, lo que usted está atravesando hoy, la última palabra la tengo yo, dice el Señor. La última palabra la tengo yo, dice el Padre. Yo te voy a levantar cuando dejes de caminar por tus caminos y cuando dejes de hacer tus propios deseos y busques vivir todos los días, dice el Señor, agradándome a mí con tu caminar. Con tu voluntad, sujeta mi voluntad. El Señor te dice hoy, la última palabra la tengo yo, no el hombre. El hombre puede planificar, el hombre puede pensar mal contra ti, pero la última palabra la tengo yo, dice el Señor. Te dejo esa palabra en tu corazón hoy. Hoy Dios te está hablando. Conforme camina, vive, acuéstate buscando hacer los deseos del Padre. Levántate buscando hacer los deseos del Padre. Entonces vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Porque no vas a vivir tus deseos. No, vas a vivir los deseos de papá en la tierra. Tu vida va a cambiar. Estoy seguro, vive Dios que no miento, que tu vida va a ser diferente, tu vida va a cambiar. Cuando dejes de caminar tus caminos y no incluyas a Dios, y cuando dejes de anhelar y desear vivir tus deseos y no incluyas a Dios, que tus deseos estén debajo de los deseos del Padre.
Así es. Así es, debemos de entender que los pensamientos de Dios son mucho más altos que nuestros pensamientos, es decir, son mejores, ¿verdad? Y que los caminos que nosotros hemos trazado para nosotros, también los caminos de Él son más altos. Yo me quedo con esa palabra, ¿verdad? Donde yo pueda entender que lo que yo tenga planificado para mi vida aún es mejor lo que Dios tiene para mí, ¿verdad? O para nosotros. Que a mí también me corresponde hacer planes, ¿verdad? Porque no podemos ir sin ninguna dirección. Pero entender realmente que al final es Dios quien va a dirigir nuestros caminos. Y que la última palabra o la palabra final la tiene Él.
Claro.
Yo creo que esta palabra ha sido bien necesaria, ¿verdad? Y que nosotros podamos entender, y como tú decías al principio, que esta palabra se haga vida en nosotros y podamos entender que la voluntad de Dios para nosotros es buena, ¿verdad? Que a pesar de que estemos pasando situaciones difíciles y que suframos, no olvidemos que no somos los únicos que están sufriendo, ¿verdad? Que alrededor del mundo, también dice la palabra, hay otros que están pasando lo mismo que nosotros. Y que
o
aún,
peores cosas que nosotros.
O peores, y que aún Jesús también sufrió. Y aún Jesús en su humanidad pidió, ¿verdad? Que si era posible cambiar. A veces nosotros queremos cambiar el proceso que estamos viviendo por el del otro, ¿verdad? A veces pensamos que el otro la está pasando mejor que nosotros y queremos hacer cambio en nuestro proceso. Ay, pero si lo que le tocó pasar a aquel no es tan fuerte como lo que me tocó pasar a mí, ¿verdad? Pero a todos nos toca, ¿verdad? Nuestra parte. Y todos tenemos distintas capacidades. Y a todos Dios nos da de acuerdo a lo que podamos soportar, dice, ¿verdad? Entonces, aún Jesús quería que pasara de él ese trago amargo, pero al final no nos corresponde a nosotros, sino que le corresponde a Dios, ¿verdad? Le corresponde al Padre, y lo que nosotros queremos tiene que estar abajo de lo que Él quiere. Y eso es aprender a aceptar la voluntad de Dios,
¿verdad? Exactamente. Yo creo que el mensaje ha sido claro, ha sido preciso el día de hoy. Busquemos, hermano, hacer la voluntad de Dios. Los que están escuchando este audio, este podcast, los bendecimos, busque hacer la voluntad de Dios y no se pierda el siguiente mensaje de esta serie Conociendo al Padre, que aquí empieza a ponerle más interesante esto. Los bendecimos a cada uno de los que escucharon ese mensaje en audio, este podcast, y póngalo en práctica porque yo sé que el Señor va a hacer cosas poderosas. Y no se olvide, Él es el que tiene la última palabra. Haga planes. Planifique, organícese, pero incluya a Dios, porque la última palabra la tiene el Padre.